Esto es Café Arquitectura. Hola, Gabriel aquí. Espero que estés bien y que estés preparado para este episodio, ya que es una continuación del anterior. Si no has escuchado el anterior episodio, puedes ir a cualquiera de las plataformas de distribución y buscarlo, pues es un tema de gran interés que podría ayudarte en tu entendimiento acerca de la arquitectura, lo arquitectónico y el habitar. Entiendo que muchos hayan hablado peste sobre mí por haber dicho que el habitar no podía ser entendido o definido de manera poética, o con mera retórica. Y quiero hacer un paréntesis para explicar que es necesario que primero tengas un entendimiento claro sobre qué significa habitar, para después pasar a una posible descripción o a una narración sobre la experiencia que has tenido sobre ese habitar. Claro que con el entendido de que la manera más idónea de describir, narrar o aproximarnos a la descripción de la experiencia de eso, del habitar, pues es de manera poética. De esa manera podríamos plantearnos si son los arquitectos los que deberían hacer esas descripciones, o podríamos acercarnos a personajes de la literatura que han hecho un gran trabajo haciendo descripciones sobre esas vivencias. Es muy recurrente que durante la carrera se recomiende el libro de Gaston Bachelard titulado Poética del Espacio, donde realiza un análisis fenomenológico acerca de la experiencia espacial. Ahora mismo ya estarás preguntándote qué fregado significa fenomenología y por qué las cosas tienen que complicarse tanto, pero relájate, para eso es este episodio. El episodio de hoy es La Poética del Espacio. Primero definamos qué significa fenomenología. La fenomenología es un estudio filosófico acerca del mundo de la vida. Cuando nos referimos al mundo de la vida, estamos entendiendo también que es una síntesis objetiva y subjetiva que se lleva a cabo en el sujeto. Y lo principal que les preocupaba a los fenomenólogos era hacer entendible lo que ya había sido sobreentendido. Es decir, lo que se busca en la fenomenología es ir a los contenidos de conciencia y a la descripción de estos, dejando de lado los prejuicios y los sobreentendidos. Y es que imagínate, en un mundo de la vida donde todo está extremadamente regulado, eso empobrece tu experiencia, no tienes ninguna sorpresa, no te desorientas, pues ya todo está pautado de cierta manera. Y de alguna manera eso también regula tu libertad, pues las instituciones, al buscar la autoconcepción y la autoconfiguración, provocan que el ser humano jamás se sienta perdido, y de esa manera nunca se busca. Al mismo tiempo, con todas estas regulaciones, es muy difícil ver que no eres realmente libre y que estás normado por todas esas leyes o reglas que ya están impuestas. Entonces, lo que busca la fenomenología es liberarnos de todos esos presupuestos, prejuicios, leyes, normas o reglas para ir a los hechos en concreto, a nuestros contenidos de conciencia y a su descripción. Y esto tiene una gran importancia porque abre la pregunta hacia los sobreentendidos, a cuestionárnoslos. Así realmente son un bien para los seres humanos, si todas esas instituciones y los preceptos que nos dictan son realmente buenos para los seres humanos. Quizás sea una descripción un tanto simple y algunos filósofos se enojarán por ello, pero para fines prácticos y para este episodio es el entendimiento que nos funciona. Pues el método que utilizó Gaston Bachelard en su libro fue precisamente la fenomenología para hacer el estudio sobre el espacio. Y aquí quiero hacer otro paréntesis porque regularmente se recomienda el libro de la Poética del Espacio, pero sin ningún precedente, sin el entendimiento de la fenomenología y mucho menos sobre la ensoñación, la imaginación o el significado de la poética. Entonces, como recomendación, yo te diría que primero tendrías que leer el libro de la Poética de la Ensoñación para poder comprender un poco más sobre el tema, y después de la lectura de ese libro también te recomendaría que saltaras a otro libro que también es de él, que se llama La Intuición del Instante, y esto es porque el grueso de las ideas de Bachelard no se pueden comprender en aislado, ya que prácticamente él fundamenta una filosofía completa del intuicionismo a lo largo de todos sus libros. Y esto te lo digo porque obviamente yo primero me arrojé a leer La Poética del Espacio y después leí todos los demás, y al darle una releída a La Poética del Espacio después de haber leído todos sus libros, pues fue muy diferente, porque entonces realmente comprendes qué significan todos sus conceptos y todas sus ideas. Por eso mismo tratemos entonces de definir La diferencia entre el sueño y la ensoñación. En la ensoñación, a diferencia del sueño, tienes un grado de conciencia y es precisamente eso lo que le proporciona un signo distintivo. Y en el sueño es como si otra persona viniera a soñar por nosotros, pues tenemos esa carencia de conciencia. Estamos en una actitud completamente pasiva y lo que se presenta regularmente en los sueños son contenidos del inconsciente. Puedes soñar una pesadilla, puedes soñar algo bueno, pero lo que prima en el sueño es que tú no estás ahí para controlarlo, tú eres del sueño. A diferencia de la ensoñación, donde es como tomar conciencia de la belleza del mundo, es encontrar un lugar de reposo del ser, y la ensoñación cumple su verdadero destino cuando esa ensoñación es poética. La ensoñación es más nuestra que el sueño, porque el sueño es en sí mismo, no participamos de él. En cambio, la ensoñación es nuestra, participamos de ella, gozamos de ella y en ella, y también por ella, y la hacemos nuestra. Al mismo tiempo es también una síntesis de los contenidos conscientes e inconscientes, es la aceptación de la dualidad humana que sueña en sueños y también sueña despierta. La ensoñación al mismo tiempo nos provee de una estabilidad, de una tranquilidad, y esa es una cualidad de una ensoñación cósmica. Y esto al mismo tiempo nos sitúa en el mundo, nos ayuda a escapar del tiempo, y esto al mismo tiempo es un estado del alma. Entonces ahora ya podemos comprender que cuando hablamos de una poética del espacio estamos hablando de una fenomenología de un estado del ser. De la misma manera comprendemos que la ensoñación es la manera en la que llega el ser humano a una concepción poética del mundo, del espacio, o lo que tú quieras. Y al mismo tiempo la ensoñación tiene una diferencia muy grande porque el ser humano es capaz de decir que él es el que sueña. Puede enunciar y reconocer que es él el que sueña y que se siente pleno, feliz de ensoñar eso. También cabe recordar que la manera en la que soñamos es mediante imágenes o por la evocación, que sería, por ejemplo, que leas un poema y de pronto te lleve hacia esa imagen de un lugar donde tú fuiste feliz. Y al mismo tiempo el uso de las palabras o del lenguaje, el describir o conceptualizar nuestras imágenes las estabiliza. Esto nos hace más fácil evocarlas, llegar a ellas. Y por ello mismo podríamos llegar a pensar que hay palabras que nos parecen hasta sagradas, palabras que nos llevan hacia la intimidad de nuestro ser. Y no casualmente las palabras que nos evocan a esa ensoñación o a esas imágenes son palabras en femenino. Y amar las cosas, verlas en su intimidad, verlas en sí mismas, detenernos e identificarnos con ellas es desde una perspectiva femenina. Y aquí me gustaría detenerme para que te preguntes, para que reflexiones si muchas de las palabras que se consideraban prácticamente sagradas han perdido su significación trascendente por el mero uso como instrumentos de pensamiento, donde esas palabras ya no nos evocan hacia algo que nos tira hacia adentro, hacia la ensoñación, sino que nos llevan al uso instrumental meramente de las palabras. Y es que para muestra un botón, el decir la palabra alma, por una parte es hablar sobre algo que no podemos entender o comprender de manera racional o concreta. Y al no comprenderlo, al mismo tiempo se nos hace como algo distante, algo que está lejos de la comprensión mediante el pensamiento o el análisis. Y por eso esa palabra continúa con un significado y una trascendencia grande dentro del ser humano. Obviamente siempre ha estado la pregunta sobre qué es el alma y todo eso, pero la palabra en sí misma, la significación y el eco que hace dentro de nosotros, no lo podemos dejar pasar. Y al mismo tiempo es darle una trascendencia y un peso a la manera en la que usamos nuestras palabras, a hacer un uso consciente y responsable de las palabras que usamos. Pues si pensamos que las palabras nos ayudan a establecer nuestros sueños o nuestras ensoñaciones en un discurso, de una manera poética podemos entender que las palabras van amasando nuestros sueños y esos sueños en algún punto pueden volverse realidad. Y eso es lo poético del asunto. La poesía, el ser poético, se posiciona como una posibilidad, el abrir una brecha donde el mundo se nos presenta como el de los posibles, y de esta manera el mundo se abre también para nosotros, pues al ensoñarlo poéticamente se nos hace prácticamente infinito. Así el mundo de la ensoñación poética se nos presenta como el del infinito, el de la infinitud de posibilidades de nuestra realización. Por esa misma razón se habla de una poética o una ensoñación cósmica, de un ser humano antropocósmico. Pues al abrir nuestro panorama mediante la ensoñación, ver todas esas posibilidades hace que veamos al mundo ya no como un mundo, sino como un cosmos. como lo infinito, y para llegar a una visión poética sobre la vida, para ensoñar la vida, tienes que tener tu conciencia vacía, sin prejuicios. Y por ello, antes de cerrar este bloque, me gustaría recalcar que es importante también que plasmes tus ensoñaciones en textos, en poemas o tal vez en declamaciones, como tú gustes. Y que no te dé pena, que no sientas pena sobre expresar tus más profundas intimidades. Es el mostrar lo que tienes en tu interior, el mostrar tus adentros a las personas, no te hace débil, no te hace vulnerable. Al contrario, muestra que tienes la fortaleza suficiente para aceptar que eres vulnerable como todos, que tienes sueños como todos, que tienes sentimientos y que también buscas realizarte. Una vez explicado lo que significa la ensoñación, ahora sí podemos abordar nuestro tema de hoy, que es la poética del espacio. Con lo cual podemos entender que Gaston Bachelard va a abordar el tema del espacio desde una perspectiva poética. Y precisamente eso es lo que hace en el libro, un montón de citaciones a otros autores donde explican la vivencia del espacio en diversos ámbitos como la casa, el nido, la concha, los rincones y demás. La forma en la que vemos la vida de una manera poética es mediante la imaginación. La imaginación va a la profundidad, produce formas, las disuelve, las regenera, y esto manifiesta el espíritu de la psique humana. Es precisamente esta imaginación la que nos lleva a abrirnos las posibilidades y a ensoñar. Y esta poética tiene como fin el determinar, el consolidar los mundos imaginarios en nosotros, en el ser del ser humano. De esa forma, la ensoñación también es constructora o constructiva dentro del ser humano. Y es esta imaginación lo que también coordina nuestra libertad. Y por ello es que Gaston Bachelard hace una poética del espacio al abordar el tema del espacio desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva donde se abran las posibilidades al entendimiento del espacio de una manera más amplia. Cabe resaltar que este tema del espacio no es casualidad, ya que el ser humano no ensueña o no sueña en cualquier cosa. Se ensueña en aquellos lugares, situaciones o personas que nos hicieron sentir plenos, felices. Y por ello es que habla sobre la casa, pues la casa es el lugar donde se alberga el ensueño, donde se protege al soñador, donde podemos estar en paz. Y es que la casa es una estancia de situación que multiplica sus posibilidades de continuidad. Es un lugar donde puede estar bien o viceversa, bienestar. Y es que no podemos volver a vivir lo que ya vivimos. Esos fueron tiempos ya abolidos. Solo es posible pensarlos en abstracto. Y es mediante la imagen, mediante el recuerdo o mediante el ir a esos espacios donde podemos encontrar de nuevo esos recuerdos, esas evocaciones hacia esos tiempos pasados donde nos sentimos plenos. Esos espacios, esa casa, es entonces constitutiva del ser humano. De esta manera el ser se estableció o se establece en algún lugar y se queda por bastante tiempo. Es por ello que podemos hacer uso de nuestra imaginación, de nuestra ensoñación poética y volver a esos lugares donde fuimos plenos. Esa imagen de la casa, del lugar donde el ser humano se realizó, es un reflejo de su intimidad. Cuando ese hogar, esos espacios de intimidad son evocados en algunos autores, el ser humano, el sujeto que escucha y que evoca, que resuena, que hace eco, ese poema, ese texto, no va al cuarto o a la imagen de la habitación o del hogar del autor, sino que tiene una evocación al que fue suyo, donde él se realizó. De esa misma manera, la casa donde nacimos, la casa donde nos desarrollamos en nuestra infancia, ejerce una jerarquía sobre nosotros, de la manera en la que habitamos, de la manera en la que ejercemos nuestro habitar en el mundo. Y es esta casa, este hogar primigenio, al que tenemos referencia en experiencias posteriores. Y es esa misma evocación, esos mismos recuerdos sobre nuestra casa primigenia, lo que nos hace ir también hacia nuestros recuerdos sobre nuestra infancia. Y yo creo que todos los adultos recuerdan su infancia con mucho amor, con mucho cariño, como el tiempo en el que las cosas eran fáciles, donde todo era color prácticamente de rosa. Bachelard habla sobre la casa como un ser vertical, donde el desván o el ático simbolizan de alguna manera lo tangible de nuestra psique, los pensamientos que no son claros, los pensamientos que vemos al desnudo, y el sótano lo ve como las profundidades, como un lugar oscuro que oculta los contenidos inconscientes del ser humano, los demonios que ocultamos debajo de todo. Esa misma imagen del sótano como algo oculto, algo tenebroso, algo que no podemos entender, que no nos es claro, que es evocado por la oscuridad y por bajar unas escaleras hacia lo más profundo de nosotros, hace presencia muchas veces en películas o en libros. Un ejemplo muy claro es el relato de Edgar Allan Poe del Corazón Delator, donde el asesino oculta el corazón de su víctima precisamente en un sótano. Y la mayoría de las historias que salen en el cine, en el teatro, hacen uso de esta imagen de la casa, del sótano, como lo profundo, como lo tenebroso, como lo innomeable, como los demonios y como la locura que tenemos todos dentro. Pero no todo es malo, porque de alguna manera la casa unifica el inconsciente y lo consciente en una imagen que nosotros podemos abrazar. Lo consciente y lo inconsciente del ser humano se ven retenidos en todas las paredes de esta casa. Es como una piel que retiene los sueños, los demonios y todo lo que concierne al ser humano, dándole una protección. Y es gracioso porque, aunque en la actualidad muchas casas no tienen sótano ni tampoco tienen un ático, esa imagen todavía sigue siendo recurrente en mucho del cine. Y es aún más gracioso porque en la actualidad todos los que vivimos en las grandes urbes recurrimos a la imagen de la choza, de la casa rodeada de campo, porque es una imagen legendaria, es una imagen primitiva, porque yo creo que todos los que han vivido en la ciudad alguna vez han deseado vivir lejos de aquí, lejos de los ruidos de los autos, lejos de las preocupaciones del trabajo, lejos de todo. Y la imagen que nos evoca a un verdadero refugio, a algo que nos haría llegar a un estado de plenitud y de paz, es la imagen de esa choza, de una cabaña en medio del bosque. Y por ello mismo ahora está muy de moda pagar por la experiencia más que por el servicio que se va a tener ahí. Como en estos hoteles temáticos donde te dan una cabaña y tú vives ahí el tiempo que tú quieras. Lo que nos están vendiendo es la experiencia y la imagen de esa cabaña. Que toda imagen tan grande como esa, la de la choza, la de la cabaña, tiene un fondo casi insondable, donde quizás nosotros como sujetos la particularizamos, le damos ciertas tonalidades, pero que en general es la misma. Y a todos nos encantan estas chozas, estas imágenes, porque nos devuelven a estancias del ser, a casas del ser, a casas donde seguramente alguien pudo encontrar su soledad contemplativa y realizarse. Es como si una imagen concentrara todas las posibilidades de realizarnos ahí. Y al mismo tiempo devela que el ser humano está predispuesto a buscar una soledad, la soledad donde pueda encontrarse a sí mismo. Y al mismo tiempo esta imagen nos lleva a la inmensidad. Al otorgarnos la posibilidad de ser, nos da también la capacidad de imaginar y de imaginarnos una multiplicidad de posibilidades muy amplia, donde se nos entrega la inmensidad, lo insondable. Por ello yo creo que todos los seres humanos tenemos una inclinación casi innata hacia la contemplación, y por ello se sobreentiende también que todos buscamos nuestra realización, y al mismo tiempo también que tenemos una inclinación a infinitizar nuestras posibilidades, a ver el mundo sin tantos prejuicios y sin tantas cosas encima. Y al realizar la imaginación pura, se realiza de manera poética, y se realiza también el ser del ser humano, porque está dando pie a la infinitización de esas posibilidades de realizarse. Esta contemplación nos lleva a la inmensidad, una inmensidad que ya está inscrita en nosotros, y está inscrita en nosotros porque todos buscamos expandir nuestras posibilidades de ser. escapar de esta vida que reprime y escapar a la cabaña de las posibilidades. Y es aquí donde podemos decir que esa inclinación que tiene el ser humano hacia buscar esa imagen de la choza o de la cabaña alejada de todo, que le da pie hacia la contemplación, nos hace expreso que el ser humano también tiene una inclinación hacia dar pie hacia esa inmensidad interior que tiene inscrita en él mismo, para abrirse al mundo y posibilitar su realización. Entonces el espacio de la casa, el espacio de la choza, es un espacio que se trasciende y que es llevado hacia el interior del ser humano, un interior que tiende hacia lo infinito, y que ese infinito da pie y da cabida hacia su realización, hacia su ser. Para cerrar este episodio me gustaría citar un poema que el mismo Bachelard puso en su libro, que escribió Milos, y el título es La amorosa iniciación. Yo contemplaba el jardín de las maravillas del espacio con la sensación de mirar en lo más profundo, en lo más secreto de mí mismo, y sonreía. ¿Por qué nunca me había soñado tan puro, tan grande, tan hermoso? En mi corazón estalló el cántico de gracias del universo. Todas esas constelaciones son tuyas. Están en ti. No tienen realidad fuera de tu amor. Qué terrible parece el mundo a quien no se conoce. Cuando te sentías solo y abandonado ante el mar, piensa cuál debería ser la soledad de las aguas en la noche. Y la soledad de la noche en el universo sin fin. Espero que este episodio te haya agradado. De cualquier manera, yo te recomendaría que leyeras todos los libros de Gastón Bachelard, pues están escritos de una manera muy agradable que te abre el panorama y al mismo tiempo que te invitan a soñar. Sin nada más por agregar, mi recomendación sería que te suscribieras en cualquiera de las plataformas yendo hacia nuestra página, que es cafearquitectura.com.mx, yendo hacia la pestaña que dice podcast y en la parte de abajo encontrarás los enlaces. Sin nada más por agregar, yo me despido. Adiós. Esto fue Café Arquitectura.
La lista de canciones en orden de aparición es Crave You de Flight Facilities y Giselle Roselli, 20,000 de Excess, Gone de Beauvoir, A River de Finn, Pressure de Milky and Bone, We Were Lovers de Analog Affair, y la que está escuchando es mi canción favorita, Panther de Made in Heights.
Feel you get closer.